se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María.
María, la del cielo es yo, yo.
De gracia, tu vida un motivo y de la mía la fragancia. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor, para que con su llanto se pidiera perdón. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María.
María, la del cielo es yo, yo.
Qué lindo los viernes que nos permiten encontrarnos en torno a la figura de María en este espacio chiquito de la programación de Sal y Luz con María en clave franciscana, donde resaltamos la figura de la Madre de Dios, pero enriquecida por los dones de la espiritualidad franciscana. Y ya estamos junto a Cecilia Jaurieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar. ¿Qué tal, Ceci? Bienvenida, buen mediodía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Paz y bien a todos.
Muchas gracias. Paz y bien también para vos.
Mira, esta semana fue muy rica porque, por un lado, me comuniqué con dos participantes del espacio, que son Leonardo y Víctor de Jujuy, que, bueno, llamaron y le dieron mi celular y, bueno, estuvimos en contacto contándonos cosas y, bueno, me pidieron cosas y es como que el espacio no se acaba con la horita que charlamos, ¿no es cierto? Porque, y eso es muy lindo de la radio. Y después también le doy la bienvenida a un hermano de Colombia que anima una red de WhatsApp de 240 hermanos de toda América y de España, que, bueno, ya estuvo difundiendo el espacio, ya compartimos los programas anteriores.
¡Qué bueno!
Se llama Alfonso Sotomayor. Y es un hermano que tiene una vida muy rica, de una familia también franciscana. Su mamá fundó una fraternidad en un lugar.
Hola, Ceci. Ay, ¿estás ahí, Ceci? Se nos cortó. Vamos de nuevo. Estábamos hablando con María Cecilia Jaurieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar. Bueno, ella es quien nos acompaña en este ciclo sobre María en clave franciscana, que, bueno, la verdad que es súper interesante porque semana a semana vamos ahondando sobre diferentes temas, sobre diferentes costumbres, anécdotas, y hoy me suena que va a ser un espacio particular para los abuelos, para las abuelas, para los abuelos, porque vamos a estar hablando sobre Joaquín y Santa Ana, sobre María chiquita. ¿Vos cómo te imaginas? ¿Cómo habrán sido Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús? ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¿cómo habrán sido? ¿Se habrán visto seguido? ¿Qué cosas le habrán enseñado ellos a Jesús? ¿Qué habrá aprendido Jesús de sus abuelos? ¿Ya estamos de vuelta con Ceci? Ceci, bienvenida, se nos había cortado. Nos estabas hablando de este hermano de la red de WhatsApp.
Sí, él vive en Medellín actualmente y bueno, gentilmente está difundiendo este espacio entre su propia red, así que ampliamos a Latinoamérica, ya Radio María es escuchada en todo el mundo, pero bueno, este grupo es particularmente destacado porque son todos hermanos franciscanos. Uh-huh. Y el hermano Alfonso dedica toda su vida a la formación y sobre todo a través de los medios, es un fanático de utilizar los medios de comunicación para evangelizar, así que le doy las gracias, él es miembro de una fraternidad, digamos, cuyo patrono es San Benito de Palermo, en Medellín, así que, bueno, de a poquito vamos juntando más participantes.
Qué bueno, le damos la bienvenida entonces a todos los hermanos que están sintonizando, que se han sumado, al menos por este rato, a la escucha de Radio María, y los invitamos también, porque pienso que debe haber otros oyentes nuevos que se han enterado de la radio hace poco, que quizás porque se trasladan en tiempo de vacaciones, llegan a otro lugar y dieron con Radio María, que pueden anotar nuestro número de WhatsApp, nos pueden agregar como contacto y así a través de WhatsApp nos pueden mandar audios participando, alguna foto o también algún texto. Nuestro contacto, nuestro número de WhatsApp es 3518-171-593, 3518-171-593.
Qué bueno. Qué bueno estar comunicados. Bueno, hoy la propuesta también va a ser interactiva. Vamos a hablar de María al comienzo, a las fiestas del comienzo de la cristiandad, que nacieron, como todos saben, en Oriente. O sea, primero en Tierra Santa, lo que llamamos Tierra Santa, pero, digamos, los primeros promotores del culto a María son los orientales y más particularmente los bizantinos, o sea, la iglesia bizantina, los hermanos ortodoxos, que atesoran, como ya vimos, comentamos en uno de los programas, una devoción muy particular. Se me ocurrió empezar por el principio, por la concepción de María, sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Bueno, precisamente no figuran en los evangelios canónicos, sino en un texto primitivo del siglo II, que es el protoevangelio de Santiago. Y Santa Ana, ha sido venerada incluso en Oriente, o sea, en Tierra Santa, al principio, ya en el siglo V, tenía 5 fiestas, es la madre de Jesús. Wow. Y San Joaquín y Santa Ana, bueno, había muchas celebraciones y los primeros registros arquitectónicos hablan de un templo cerca de un lugar que está en el Evangelio, que es la piscina probática. Es un texto que está en el Evangelio de San Juan, un milagro de Jesús que hace ante un hermano que no podía sumergirse en la piscina porque siempre llegaba tarde. Era una piscina donde se pasaba el ángel del Señor y curaba a los enfermos. Bueno, cerca de esa piscina está el primer templo dedicado a Santa Ana y a San Joaquín. Así que bueno, esa fiesta, esa celebración da origen a la fiesta de la Natividad de María, que nosotros todavía las conservamos, pero que no pasó enseguida a Occidente. Fue una fiesta circunscripta a Oriente y a los hermanos bizantinos. El culto, o sea, la veneración a San Joaquín y Santa Ana ha derivado en muchísimos temas populares. Por ejemplo, se celebra el Día de los Abuelos el 26 de julio. Uh-huh. Hay mucha documentación pictórica, hay muchos cuadros del Renacimiento. Y también hay una canción de cuna que todos hemos transmitido, y a mí me la transmitieron. Yo lo que pasa es que no me acuerdo, porque uno cuando le cantan una canción de cuna es muy chiquito, entonces yo no sé cómo me acuerdo, y se la pude cantar a mis hijos, y a su vez mucha gente la canta. Bueno, esa canción menciona a Santa Ana. Entonces, por eso la consigna al principio, yo la voy a, la vamos a compartir gracias a la operación técnica, pero le quiero preguntar a los participantes del encuentro, los que escuchan el programa, si la conocen en esta versión o si tienen otra versión, y más aún, si se animan a cantarla y mandarla por WhatsApp.
Bueno.
Yo encontré una versión que es la más parecida a la que me enseñaron a mí y que yo le canté a mis hijos, pero bueno, la quiero compartir y vamos a ver qué resulta de esta consigna, ¿eh?
A ver, la escuchamos.
La escuchamos.
En el alto cielo hay una ventana, por ahí se asoma Señora Santana, Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Dile que no llora.
Hermosa, la verdad que la música en este caso es como con un piano de fondo, pero bueno, tiene toda la particularidad de las canciones de Kuhn, el ritmo, la letra, la materia.
Sí, tal cual. Hay varias versiones y se canta en toda América Latina y en España. Encontré un montón de versiones, digamos, como canción de cuna, incluso traducidas al inglés.
Ajá.
Así que, bueno, la consigna es esa. Yo la conocía de otra manera, pero bueno, espero la participación de los oyentes.
Sí.
Y bueno, vamos a compartir que también... los frailes franciscanos ya en el siglo XV contaban que celebraban misas en esa, en esos primeros templos, y que incluso ya en el siglo XV tenían conflictos con los musulmanes y tenían que hacerlo con el permiso del sheik, ¿no es cierto? Así que bueno, el culto a la natividad está muy arraigado y hay mucha documentación y ha quedado establecido para siempre en ese, en esos lugares santos. Después quería compartir con la audiencia cómo ha comenzado el culto o la advocación o llamarla a María Inmaculada. Eso tiene que ver con la Inmaculada Concepción, como la conocemos ahora, pero no siempre fue así. Lo que siempre permaneció constante fue el considerar que María había sido liberada del pecado original, aunque hubo muchísimas polémicas entre los teólogos. No así el pueblo. El pueblo siempre la llamó la limpia, la purísima, la Concepción Santísima. Bueno, tenía muchas advocaciones hasta que cuando se proclama el dogma se la llama Inmaculada Concepción, pero ya desde los primeros siglos del cristianismo, y estamos empezando a recordar también que es en el la Iglesia Oriental, empiezan las llamadas a la Purísima, a la toda limpia. Bueno, hay muchos himnos, y acá yo quiero recordar algo que a veces se nos escapa, que la fe del pueblo ha sido la que ha permanecido. El Papa Benedicto habla del sensu fidei, que es fruto de la gracia y de la acción del Espíritu Santo que actúa sobre el creyente. Precisamente ese sentido de fe es el que hace que el pueblo reconozca fácilmente y saboree eso que después se convierte en dogma, pero el dogma nosotros a veces lo vemos como una forma restrictiva. Se cree, y entonces si no crees, estás fuera de algo. No, el dogma es una verdad, o sea, hay que verlo como algo positivo. Y bueno, la Virgen ha sido atesorada su concepción inmaculada desde siempre, incluso en los textos apócrifos, esos textos como el que mencioné antes del protoevangelio de Santiago. Así que de la forma en que se reza es la forma que se cree, o sea, si uno no cree en algo, no expresa eso a través de una oración, es la ley suprema de la liturgia, ¿no? Así que eso también nos lleva a contarles a la audiencia eso que les estoy diciendo, está registrado en un himno que los franciscanos, yo los he visto cantarlo, es un himno que se canta en latín, pero que voy a compartir con ellos la letra, con los los que nos están escuchando, porque es del siglo II, y este himno ya refleja lo que se creía, porque fue compuesto de autor anónimo, es una antífona que se usaba en la liturgia de las horas de esa época, siglo II estamos hablando, y dice así, se celebraba cuando estaba la fiesta de la Concepción de María, decía: toda hermosura eres María, y la mancha original no está en ti. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo, tú eres la abogada de los pecadores. Oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, ruega por nosotros, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. En tu concepción fuiste inmaculada, ruega por nosotros al Padre, cuyo Hijo diste a luz. Señora, protege mi oración y llegue a ti mi clamor. Amén. Bueno, este himno ya proclama en palabras lo que se cree con el corazón y que ese pueblo santo ya había atesorado y concebido como que era así. Después vienen los teólogos, después se pelean los teólogos, sí. Y después se proclama el dogma. Pero tenía que pasar hasta 1854 en que todo esto el pueblo lo tenía re claro, y prueba de ello hay muchas cosas que después vamos a ir compartiendo. Pero yo encontré unas hermanas clarisas que lo entonan, una solista. Lamentablemente, por modestia, generalmente las clarisas no ponen el nombre de la intérprete, pero me pareció bellísima la interpretación. El himno se llama Tota Pulcra, o sea, toda limpia. Y bueno, lo vamos a compartir con la audiencia a ver qué les parece.
A ver, escuchamos.
Tota Pulcra es María. Tota pulcra es María, et macula originali non est in te, et macula originali non est in te. Tu
Hola, buenos días. Yo me acuerdo que una patrona, yo trabajaba en casas de familia en esa época, se la cantaba a sus hijitos, y la canción que le cantaba era Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Pasa por mi casa, yo te daré dos.
Qué lindo mensaje de Marta. Muchas gracias por recordarlo y por traérnoslo con tanta ternura.
Sí, tal cual. La verdad que es muy conmovedor cuando el día de la Inmaculada Concepción los frailes se ponen, se reúnen frente a la imagen y entonan este canto, porque transmite mucho, aunque uno tenga la barrera del idioma. Pensemos que de alguna manera en esa época todos se vinculaban por medio del latín, ahora claro, es una separación, pero ahora en esa época el latín era la lengua común. Entonces lo que conmueve es el gesto, ¿no es cierto?, de plantarse ahí y reconocerla a María como la Inmaculada. En el Oriente el primer término con que también se la califica María es la panagia, o sea, la toda santa. Entonces, bueno, incluso ha quedado en la geografía del mundo, donde ha habido fundadores de habla hispana de procedencia hispana. Muchas ciudades se llaman Concepción. Nosotros en Argentina tenemos dos, una, por lo menos dos, Concepción en Tucumán y Concepción, claro, en Entre Ríos, y que reconocen a la Virgen, o sea, en la fundación. En una de ellas, no recuerdo cuál, hay una imagen muy bonita que es la que da origen a la primer capilla, y que, bueno, el pueblo después, como suele suceder, se forma y se reúne alrededor de una capilla a la Virgen, como sucedió en Luján y tantos otros lugares del mundo, ¿no es cierto?
Incluso, muchas mujeres, ¿sí?, se llaman Inmaculada. Ahora quizá no tanto, pero a lo mejor algunas señoras grandes se llaman Inmaculada, y en España es un nombre muy común entre jóvenes y grandes.
Sí, incluso Concepción. Yo tenía una tía que se llamaba Concepción, que era de origen español, mi familia, por parte de mi padre, y ella se llamaba Concepción. Así que se ha dejado de utilizar, pero alude precisamente a esa creencia. Incluso lo que había una fe concepcionista que muchos empleados públicos, por decirlo con el lenguaje que usamos ahora, o también soldados, tenían que jurar, hacer un juramento de fe concepcionista, se decía. Tenían que decir que ellos creían, ahora nos suena risueño, pero tenían que decir en esa época que ellos creían en la Inmaculada Concepción de María. Así que de alguna manera es lo que creemos, y que tardó tanto tiempo por las polémicas. Ahí tienen que ver también los franciscanos, porque entre las polémicas, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y San Bernardo opinaban que María había nacido con pecado original y que Jesús había sido la primer redimida. En realidad son polémicas teóricas. En cambio, los franciscanos, con todo el pueblo de Dios, creían que si Dios era omnipotente, si Dios es omnipotente, podía haberla preservado para que fuera la digna madre de su hijo, ¿no es cierto?, de la madre de Dios. Entonces ese argumento al final fue prevaleciendo, que no era ni más ni menos que acompañar lo que el pueblo creía. San Anselmo, después viene Duns Scoto con un famoso silogismo, y también un terciario franciscano que es poco conocido, que se llamó Raimundo Lullio, que es terciario franciscano. Bueno, todos ellos escribieron y dieron como la teoría o el fundamento teológico a esto que después el Papa proclama como dogma. Recién en el siglo XIX, pero es curioso también que la proclamación del dogma, que es en 1854, viene precedida primero por la aparición de la Medalla Milagrosa en 1830 y viene concluida, por decirlo de alguna manera periodística, por Lourdes. En las dos apariciones se habla precisamente de la prerrogativa de María, porque la Medalla Milagrosa todos sabemos que dice: oh María, sin pecado concebida. Ahí está el pedido que le hace la Virgen a Catalina Labouré, y es el que llevamos todos los devotos de la medalla impreso, ¿no es cierto? Esa leyenda viene a recordar, es como un recuerdo que hace la Virgen de esa prerrogativa. El Papa proclama el dogma después de una consulta, y después viene en Lourdes, o sea, es más, hay una anécdota de Santa Catalina que es muy bella. Ella, el confesor que tenía, no le creía, demoraron muchísimo en darle crédito a esa aparición. Y Catalina decía: y bueno, la Virgen se va a tener que aparecer de nuevo para que alguien me crea. Eso lo está consignado por los biógrafos, ¿no? Y bueno, ella se puso muy contenta porque ya en vida conoció Lourdes. O sea, y cuando ella se aparece la Virgen en Lourdes, ella dice: ah, como poniéndose re feliz, porque es como decir: ahora sí. Bueno, ya después ya le habían dado crédito, pero bueno, es confirmación. Y todos sabemos que a Bernadette, que era casi analfabeta, la Virgen le dice: yo soy la Inmaculada Concepción, cosa que una niña que apenas tenía los rudimentos de la fe podía repetir, apenas lo podía decir en el idioma, en el dialecto que hablaba, y bueno, le prestaron muchísima atención, y bueno, es como el cierre. Claro. De todo esto dogmático, esta proclamación oficial, pero que el pueblo no necesitaba, tal vez lo necesitaba la Iglesia, ¿no es cierto? Sí. La Iglesia como organismo, digamos, como un lugar donde se hacen las cosas con seriedad, ¿no es cierto? Entonces había que proclamar esta verdad como dogma, ¿no es cierto? Pero claro, ya el pueblo lo tenía ya asumido desde siempre. Así que bueno, esto muestra un poco también el acompañamiento franciscano a esta verdad de fe desde siempre, desde que apareció en Occidente, ¿no es cierto? Claro.
Pienso desde ahí qué valioso prestar atención a las manifestaciones del pueblo, a cómo la gente desde por ahí, sí, sin mucha formación, gente sencilla, gente de pueblo, cómo de corazón nacen ciertas expresiones de fe. Porque, bueno, hoy a la distancia podemos decir, bueno, no dudamos de la Inmaculada Concepción, pero a esta gente que desde el principio los franciscanos acompañaban, ni siquiera existía el dogma. Y bueno, y pienso en otras tantas manifestaciones de fe popular que también hay ahora. Por ahí ha surgido también una corriente dentro de la Iglesia más de tipo desacreditador sobre las cuestiones populares frente a las cuestiones más dogmáticas. Y sin embargo, es para prestar atención cómo el pueblo se manifiesta.
Es que precisamente, y no solamente eso, es la acción del Espíritu Santo sobre el santo pueblo de Dios. Y mira, si hay una característica de los franciscanos, es que prestar atención al ignorante para la gente, ¿no es cierto? Pero sabio para Dios. ¿Por qué? Porque San Francisco y Santa Clara siempre valorizaban por igual a todos los hermanos, al que había estudiado y al que no había estudiado. Por eso Santa Clara se pone, de alguna manera, respeta eso a rajatabla, de que el Espíritu Santo habla por la boca del simple, y lo pone, lo escribe. O sea, la abadesa tiene que escuchar a todas, inclusive a la menos instruida, lo pone por escrito. San Francisco, eso lo sabemos, pero Santa Clara lo ponía por escrito, porque es el respeto que debe tenerse por la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, que también hay que comprobar, porque también, así como digo esto, digo que también esa fe se expresa por los frutos, ¿no es cierto? Claro. Por las obras. No es cualquier fe, sino esa fe inspirada y que hay que acompañar de alguna manera y que hay que darle crédito. Inclusive, a vos te consta y a tantos oyentes le consta cómo se desacreditan los sueños, se desacreditan muchas cosas, y nada más ni nada menos que Erich Fromm tiene un hermoso libro sobre los sueños, y el título del libro se llama El lenguaje olvidado, porque precisamente él revaloriza esas manifestaciones que para lo occidental son irracionales y que significa mucho si se las sabe interpretar. Así que hay que prestarle atención.
Tal cual. Ceci, te invito a que vayamos a la pausa y mientras tanto Maru nos va a ir compartiendo un montón de relatos de nuestros oyentes, porque bueno, sin lugar a duda, has tocado, Ceci, una fibra sensible del corazón que tiene que ver con los cantos de cuna, que tienen que ver con nuestras madres, nuestras abuelas, estas tradiciones que han ido pasando de generación en generación, así que bueno, los escuchamos, los compartimos y nos emocionamos juntos.
¿Cómo no? Un gusto.
Soy Marcela de Santa Cruz del Sur. María Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Ya no llore, niño. Yo te daré dos, una para el niño y otra para vos. Así la sabía yo y la cantaba cuando era niña. Un abrazo gigante y paz y bien para todo Radio María y todos los oyentes. Amén.
Santana, porque llora el nene por una manzana que se le ha perdido. Anda, da la vuelta, yo te daré dos, una para el nene y otra para vos.
Hola, esa canción de cuna me la cantaba mi mamá, pero decía María Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Anda por mi casa, yo te daré dos, una para el niño y la otra vos. Yo se la cantaba a mis hijos también.
Hola Radio María, soy Esperanza de Unquillo. Yo se la cantaba a mi hija hace 30 años y a mi sobrina que ya tiene casi 50. Bueno, yo le cantaba de esta manera. María Santana, ¿por qué llora el niño? ¿Por qué se le ha perdido una manzana debajo de la cama? Ya no llores más, yo te daré dos. Una para el niño y otra para vos. Te quiero mucho, un beso.
¡Qué hermoso! ¡Cuánta ternura! ¡Cuántos de estos recuerdos y sentimientos que salen del corazón! ¡Cuánta variedad, además, de música! Por ahí la misma letra, la misma estrofa, pero con distintas entonaciones. ¡Qué hermoso, Ceci! Y te voy compartiendo más mensajes que llegan por acá. Agustina nos dice saludos a Cecilia y a Radio María desde Santiago del Estero. Muy interesante el tema de los padres de nuestra Madre María. Somos Enrique y Silvia, hermanos seglares franciscanos del programa radial, loado seas, mi señor.
Qué bueno. Sí, estuve en contacto, estuve escuchando sus programas. Muy
ajá,
lindo.
Qué bueno. Qué lindo ir sí. Generando red también.
También.
Liliana nos dice, esa canción se llama Señora Santana. Todo junto, no Santa Ana, sino Señora Santana. También Vanessa nos cuenta, amigos de Radio María, esta es la versión que yo me acuerdo, son recuerdos de mi niñez, la cantaba mi madre, hasta el día de hoy yo también a mi niña, que ya tiene, que ya tengo 34 años. Gracias por hacerme acordar, me encantó esta consigna, soy Vanessa de Santiago del Estero. Por acá también nos cuenta Graciela desde Olavarría. Tuve una profe llamada Jacinta en el Instituto de Formación Docente 22 de Olavarría y la primera canción que nos enseñaba era Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Recuerdo ese momento de mi profesión, hermoso, muchas gracias.
Por una manzana que se le ha perdido.
También María Yolanda nos cuenta, bendiciones, mi abuela me cantaba, mi abuela paterna, cuando yo me golpeaba, una que dice así: Señora Santa Ana, Señora Santa Ana, ven al auxilio de mi niña bella que se ha golpeado. Señora Santa Ana, sana su herida para que se calme todo su dolor. Gracias Santa Ana por socorrernos, esta niña bella ya se curó. Y bueno, la recuerdo porque muchas veces se la pedía que me cante simplemente para poder escuchar su dulce voz.
Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Anda para casa, yo te daré dos. Una para el niño y otra para vos. Esa canción cantaba yo a mis hijas cuando eran pequeños, cuando lloraban. Muchas gracias.
Qué hermoso, Ceci. ¿Cuántas cosas has despertado hoy en este mediodía Radio Mariano?
Sí, la verdad que pensé que iba a tener repercusión porque yo también ayer poniéndome a hacer el programa... me acordé de mis cantos, ¿no? Porque esa canción forma parte de otra que se llamaba Levántate Juana y encender una vela y anda a ver quién anda por las escaleras. Son los angelitos que andan de carrera despertando a todos para ir a la escuela.
¡Wow!
Y después seguía lo de Santana.
Ajá, mirá.
O sea, era más largo. Y bueno, después venía lo de... ¿qué dicen de vos, que sos soberana y abuela de Dios? Bueno, también eso me lo cantaban. Las versiones que hay en YouTube, si las quieren investigar, son distintas. O sea, empiezan igual, pero terminan distinto. Así que bueno, mucha riqueza, pero eso, ¿de qué nos está hablando? De que el pueblo manifiesta en estas pequeñas estos pequeños villancicos, estas nanas, sus creencias, no invoca a otra cosa más que una santa, ¿no es cierto?
Claro.
La mamá de María. Así que bueno, eso es lo lindo.
En esta otra, Ceci, que bueno, que no pudimos comentar, que nos contaba de su abuela paterna, que cuando se golpeaba decía esta: Señora Santa Ana, ven el auxilio de mi niña bella que se ha golpeado. Bueno, ahí también como frente a una situación que uno no sabe cómo manejar, que bueno, que tiene que ver con tu nene chiquito que está llorando, que se golpeó, bueno, cómo se acude a Santa Ana, sabiendo que sin duda María se debe haber caído un montón de veces, lo mismo con el niño Jesús, y que allí estuvo una mamá o una abuela con mucho cariño intentando calmar al niño.
Tal cual, tal cual. Bueno, en la representación de la Inmaculada también tenemos que recordar a un pintor que es Bartolomé Esteban Murillo, que era, digamos, de andaluz, vivió en Sevilla, y que realmente es el pintor de las Inmaculadas. Todos lo recuerdan por... De alguna manera en todas las iglesias hay una Inmaculada de Murillo. Sí. En mi versión personal de cómo interpreto los hechos, yo creo que como la evangelización de América es deudora de la presencia franciscana, ellos mismos los frailes han traído copias de esas pinturas. Es la famosa donde María está vestida de blanco con manto celeste y con la media luna pisando la media luna y pisando la serpiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Murillo, lo que tiene la particularidad, pertenece al barroco, tiene la particularidad de haber sido el pintor por excelencia de temas religiosos, y su historia es una historia muy simple. Él lo tenemos como terciario franciscano también. Él empezó pintando cosas muy simples, cuadritos, vendiendo en la feria de Sevilla. Era alumno de un maestro, Juan del Castillo, que algunos lo conceptúan como un pésimo pintor, no sé, yo no soy crítica de arte. Y sin embargo, él se abrió paso providencialmente y los frailes de Sevilla, de uno de los conventos, necesitaban a alguien que les pintara una serie de cuadros, ¿no es cierto? Y como tenían poco dinero, como suele suceder en los conventos, el único que de alguna manera se prestó a hacer el trabajo por tan poco dinero fue Murillo. Los frailes tampoco estaban muy conformes, pero era lo único que podían acceder, ¿no es cierto? Lo único que podían pagar. Y bueno, esa suma de pobrezas, ¿no es cierto? Sí. Fue lo que terminó en la fama de Murillo, porque ya ahí se consagró como pintor religioso y pudo tomar clase con Velázquez, nada menos, pero él siguió viviendo en Sevilla y él tiene montones de cuadros, pero lo que más ha pintado son Inmaculadas. Tenemos que ubicarnos en la época en que la catequesis no se hacía como estamos ahora acostumbrados leyendo y escribiendo. La catequesis venía de lo pictórico, entonces se contrataban pintores para, de alguna manera, con los cuadros, con las representaciones artísticas, enseñarles al pueblo. Claro. Bueno, precisamente la Inmaculada de Murillo tiene el valor de que Murillo debe haber sido enseñado o aceptado las directivas que le daban los frailes. Así que son incontables las Inmaculadas y las representaciones de otras historias, pero es linda la historia cómo se desenvuelve la vida de cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Que empieza a los tumbos y bueno, después adquiere una fama que trascendió las épocas.
De hecho, estoy googleando ¿sí? Las Inmaculadas de Murillo y sí, claro, la veo y digo, sí, claro que la conozco, pero no sabía que era de este pintor. Así que a quienes tengan el celular a mano o en la compu, pueden poner Inmaculada Murillo y ahí aparecen, se van a dar cuenta cuál es.
Inclusive Murillo falleció en el convento de los capuchinos de Sevilla porque uh-huh. se cayó de un andamio mientras estaba pintando también un tema religioso y bueno, estuvo convaleciente unos días, pero finalmente esa caída le ocasionó la muerte. Pero bueno, es un pintor devoto y religioso, inclusive se dice que el rostro de una de las Inmaculadas es el de la última de sus hijas que tenía una discapacidad, pero que era muy bonita. Entonces ustedes saben que los pintores tomaban modelos vivos, ¿no es cierto?, para pintar, para inspirarse. Bueno, se dice eso, ¿no es cierto? Creo que tuvo 9 hijos y bueno, pasó a la inmortalidad como un representante, un devoto pintor de la Virgen María. Acostumbraban todos ellos a rezar y a prepararse espiritualmente para hacerlo, ¿no es cierto? Para pintar a la Virgen. Bueno, basta de cháchara, vamos a escuchar otro tema musical, que es María de Nazaret, pero no el que conoce todo el mundo. Otra María de Nazaret que es muy bonita y que habla de la Virgen.
A ver, escuchamos.
Escuchamos.
De Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe, y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar, y sin advertir me veo rezar, y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. pura y madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, madre de Dios. María del amor fiel, María del puro amor, María yo te amo bien, oh madre de mi Señor. Cada mujer que el cielo creó, un trozo de Dios María dejó, un sueño de madre ella plantó, para que el mundo halle paz. Que a Cristo habla le enseñó, María que a caminar le ayudó, María la sola madre eres tú, de mi pueblo y de mi Dios. Ave María, Ave María, Ave María, madre de
esa música también para celebrar a María, María Madre del Pueblo, María Madre de Dios, María Madre Nuestra. Bueno, María que está ahí, que nos acompaña, Ceci.
Tal cual, este canto está en el cancionero de mi parroquia.
Ajá.
Así que no es muy conocido, pero en la parroquia está en el cancionero, el padre, el párroco lo colocó y bueno, me encanta. Y tiene un mensaje que tenemos que rescatar, que es el siguiente: a Jesús por María es algo constante en la espiritualidad mariana, pero no es una mariolatría, no es una adoración de la Virgen, no es nada de eso, sino imitación de María. La verdadera devoción a María es imitar lo que ella hizo en vida, y lo que ella hizo, aunque muchos se quejan de que es poco, es suficiente para iluminar toda nuestra vida de cristianos, ¿no es cierto? Sí. Así que se trata de eso, no de la magia, no de esto, sino de ponernos bajo su amparo y pedirle su auxilio y sobre todo imitarla. Claro. Qué bueno sería que todos los que le rezan y los que van a los santuarios y que van a tantos lugares a venerarla también se propusieran un poquitito hacer lo que ella hizo.
Sí, que por lo pronto no fue para nada poco y fue un montón. Primero ponerse a disposición, escuchar, estar atenta, porque se le podría haber pasado el anuncio del ángel. No sabemos cómo fue. Quizás fue algo sutil y porque ella estaba atenta pudo escucharlo. Lo mismo pienso, bueno, ante semejante invitación, su respuesta decía automática. No le dijo, bueno, déjame que lo voy a pensar, volví a venir en una semana. Y ni hablar todas las aventuras que después, bueno, habrán vivido con José y con Jesús, que bueno, quizá ahí también con mucha sabiduría los evangelios no nos cuentan mucho de la infancia de Jesús, más allá del episodio de los 12 años, de que tuvieron que huir a Egipto, pero bueno, ahí hay todo un trasfondo que también se esconde para nuestras vidas, en la vida cotidiana oculta de José, de María y del niño en Nazaret.
Tal cual. Tal cual. Así que bueno, me encantó compartir todo esto.
Hermoso.
Y le mando un mensaje a Olga Rivero que me acaba de escribir por el celular.
Ajá.
Y bueno, un beso muy grande, un abrazo, un cariño muy grande. Pero bueno, uno estas cosas las comparte y las no es que uno sepa, va buscando y va aprendiendo, porque yo no es que sepa mucho, pero aprendí mucho de escuchar, como todos podemos hacer, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, y te invito, Ceci, a que sigamos escuchando y compartiendo con nuestros oyentes sus historias en torno a esta nana, a esta canción.
Ah,
de
no me digas.
Sí, hay muchos más.
Hay muchos más.
Ahora los compartimos.
Dale.
Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana?
Buenas tardes, Radio María de Alicia de Colman.
Buenas tardes.
Esa canción de Santana me la cantaba mi abuela cuando yo era muy chiquita y no sé por qué eso lloraba mucho. Gracias, Alicia de Colman.
María Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Ya no llores más, yo te daré dos, una para el niño, otra para vos.
Muchas gracias, Eduardo, por compartirnos. Nos dice, esta me la cantaban de chiquitito.
Hola, Radio María.
Hola.
Yo le hice mi versión de esta canción a mis hijos y cada cual tenía su nombre.
Ay, a
te
ver.
Voy a cantar con el nombre de mi primer hijo. Le decía, hola, Santa Ana, hola, ¿cómo está? Aquí está mi niño, no quiere dormir. Este niño hermoso se llama Ibrahim. Mamita le ama, papito también. Y así seguía la canción.
¡Qué hermosa! ¡Cuánta creatividad y cuánta ternura!
Señora Santana, ¿qué dicen de vos? Que eres soberana, abuela de Dios. ¿Por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido a los pies la cama? Llévalo a casa, yo te daré dos, una para el niño y otra para vos. Así me cantaba mi abuela, hasta los 10 años que dormía en su falda, y después me llevaban a la cama. Gracias, gracias por hacerme recordar. Un beso enorme, desde 25 de mayo.
Ay, Cecilia, pues sabes que me emociona todo esto que están hablando del niño. Yo también cuando mis hijos eran chiquititos, yo le cantaba a Santa Ana lo de la manzana. Ay, bueno, Cecilia, un beso grandote, las adoro a todos, Radio María, y que Dios las bendiga a todos. Un beso.
Señora Santa.
Qué hermoso, qué lindo, hermoso. Rosana nos dice, soy de Villa Bosch, escuchando la radio me hicieron acordar esa canción, porque me la cantaba mi mamá y después se las cantaba a mis sobrinos. Hoy ya no me la acordaba, así que gracias por poner en memoria esta hermosa canción. Ah, y esa canción de la que hablaba la señora Juana también me la cantaba mi mamá cuando alguno de nosotros nos golpeábamos. Besos, soy Rosana.
Qué bueno.
Realmente hermoso. También mi nombre es Inés Urgasasti de Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Les cuento que todo el tiempo escucho la radio y me encantó encontrarme con esta propuesta. También Dani Flores de La Rioja dice, la canción de cuna de Santa Ana yo se la cantaba a mi hijo y me la enseñaron en el jardín cuando yo era bien chiquitita.
Mira.
<risa> Bueno, precioso el programa, preciosa la música, gracias por estar ahí, nos dicen por aquí. También en Facebook había entrado un mensaje, dice: señora Santa Ana, me la cantaba mi abuela, hace mucho que no la escuchaba, me explota el corazón, nos cuenta Andrea. ¡Qué bárbaro, qué increíble! Bueno, esto, lo que nos pasa cuando podemos acordarnos de las cosas lindas, cuando nos vinculamos desde la ternura, desde el cariño, porque, bueno, si te cantaban canción de cuna, siempre tiene ese tono medio suave, me imagino la luz apagada, haciendo algún mimito en el pelo. Bueno, cuántas cosas lindas y que nos reflejan también el cariño que tenemos por Mamá María.
Tal cual, tal cual. Bueno, con tan poquito hicimos tanto hoy.
Sí, tal cual, excelente, felicitado para vos y para todo tu equipo. Ceci, de verdad, muchísimas gracias por habernos acercado todas estas historias que nos ayudan a aprender más, a también vincularnos con María desde otro lugar, bueno, cargado de ternura y de amor.
Tal cual, bueno, les deseo a todos una hermosa semana y paz y bien y santa alegría para todos.
Muchas gracias, que andes muy bien, Ceci.
Chao.
Ramona nos manda una foto y dice: María en la advocación de la Inmaculada Concepción. Y claro, es la misma imagen de la que nos hablaba Cecilia, de este pintor Murillo. Pintor Murillo, el pintor de las Inmaculadas, y que bueno, se ha hecho muy popular porque los franciscanos trajeron muchas copias de estas imágenes para muchos de nuestros templos en toda la Argentina.
Tu majestad. La tierra tan bendita que tanto me alimenta, el olor de la comida que se cuece sobre leña, eres tú. Todo se debe a ti. Mis hijos hoy jugando, disfrutar de mi trabajo, compartir con mis amigos, tener seres queridos, todo lo eres.